Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Marcos, y puestos de pie, leer el capítulo 9, los primeros versículos de Marcos 9. El libro de Marcos, el capítulo 9. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, Este es mi Hijo amado, a él oíd. Luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron, diciendo, ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él, les dijo, Elías a la verdad vendrá primero, y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Aquí en la Escritura vamos a orar para que Dios nos ayude a entenderla. Padre Santísimo, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de estar en tu casa. Ahora, Señor, te pedimos porque este es tu día, porque estas son tus Escrituras, porque estamos en tu iglesia, que tú tengas compasión de nosotros, nos alimentes, nos consueles, que tu Santo Espíritu nos consuele, nos convenza. Oh, Señor, te pedimos que al adorarte, al alabarte a través de la predicación, que tu nombre sea exaltado, que nada nos distraiga. Te pedimos, Señor, por las iglesias hermanas aquí en Hermosillo, que leen las Escrituras, que predican el Evangelio puro. Sé, Señor, con tu pueblo aquí. Anímanos en estos días. Muestra tu poder para salvar. Si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios. Y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que entonces sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su bendito nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Me han preguntado si nos conoceremos en el cielo, si vamos a reconocer a las otras personas, si vamos a reconocer a los profetas, personas que nunca habíamos visto en nuestra vida, si las vamos a reconocer. Yo les contesto que sí, y como prueba de mi respuesta les doy este pasaje de la transfiguración. Los discípulos reconocieron a Moisés y a Elías sin haberlos conocido antes. Y así en el cielo, cuando veamos a algún hermano, algún profeta, los reconoceremos. Será parte de nuestra glorificación, parte del conocimiento celestial que tendremos entonces. Siguiendo con la serie de Marcos, nos toca estudiar este pasaje dramático y significativo. No vamos a estudiar versículo por versículo todo lo que pasó en la transfiguración, pero tan solamente meditaremos brevemente en unos detalles. Y el primer detalle lo leemos en el versículo 2. Marcos 9:2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. El detalle es aquí, 6 días después. 6 días después. Marcos específicamente, expresamente nos escribe, fue esto 6 días después. Si ustedes leen el Evangelio de Marcos, descubrirán que esto es extraordinario. Él nunca menciona, nunca dice que algo sucedió días después, con una sola excepción. Una sola excepción en Marcos 14:1, y ahí lo menciona porque era la última Pascua, los días de la crucifixión del Señor. Pero aquí es extraordinario que Marcos menciona que fue 6 días después. Bueno, ¿después de qué? ¿Qué había sucedido? Por los versículos anteriores sabemos que fue 6 días después que el Señor comenzó a enseñarles que le era necesario ser muerto y resucitar al tercer día. 6 días después que reprendió a Pedro porque no se enfocaba en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. 6 días después que enseñó a sus discípulos y a la multitud que si le iban a seguir, tenían que negarse a sí mismo, tomar sus cruces y seguirle a él. 6 días después que predicó sobre la salvación del alma y su venida en la gloria de su Padre. Entonces, si Marcos lo menciona, obviamente hay una conexión entre lo que pasó 6 días antes y la transfiguración. Si no, Marcos no lo hubiera mencionado, pero inspirado por Dios está aquí. Así que podemos concluir las siguientes enseñanzas. La primera enseñanza que podemos concluir de esto es que el Señor se transfiguró para comprobarles a sus discípulos y a nosotros que Él moriría voluntariamente en nuestro lugar por nuestros pecados. El Señor se transfiguró para comprobarles a sus discípulos y a nosotros que Él moriría voluntariamente en nuestro lugar por nuestros pecados. Si el Señor es un ser súper glorioso, valga la redundancia, divino, celestial, y que se podía transfigurar así, entonces, si Él dejaba que simples hombres lo arrestaran, lo azotaran, lo crucificaran, entonces eso iba a hacerse totalmente voluntariamente de parte de Él. Él lo iba a hacer voluntariamente, puesto que Él muy fácilmente pudiera ser transfigurado al ser arrestado, muy fácilmente pudiera ser transfigurado a ese ser celestial con toda autoridad y poder y no dejar que fuera azotado, escupido y crucificado. Por supuesto, claro. Entonces, Él sufrió todo eso con toda humildad, con toda paciencia, con todo dominio propio. Ese ser que pudo fácilmente ser transfigurado, ese día murió voluntariamente por nosotros. Entonces, como dice el himno, gloria cantemos al Redentor que por nosotros quiso morir. Fue voluntariamente y se transfiguró así. Entonces, claro que Él podía resucitarse al tercer día, como lo profetizó. Pero más de esto después. Segunda enseñanza, que el Señor se transfiguró para comprobarles a sus discípulos y a nosotros que debemos enfocarnos en las cosas de Dios, no en las de los hombres. Es algo que vimos en esta mañana, no voy a decir mucho aquí. Pero como recordarán, esa reprensión, cuando regañó a Pedro, no tan solamente fue para él, fue para todos los discípulos. El Señor les enseñó que deberían creer las profecías de Dios, aunque no las entendieran, aunque parecieran increíbles, absurdas, tenían que enfocarse en lo que Dios dijo, las cosas de Dios, su poder, su autoridad. Para ellos y para todos los judíos de ese tiempo, un Cristo crucificado era una contradicción de términos, era imposible. Pero al transfigurarse, el Señor los dejó ver su poder para resucitar a los muertos y ser transformado a su imagen celestial. Entonces, así les comprueba. Ustedes deben enfocarse en el plan de Dios para nuestra salvación, en sus promesas, que Él es fiel, creer en su poder y no en el conocimiento vano y el poder limitado de los hombres. Y es como veíamos esta mañana una vez más. Eso es lo que debemos hacer nosotros también. Creer a Dios. Concentrarnos. ¿Qué dice Dios? Porque se va a cumplir. Él es fiel. Es la verdad. Muy bien, tercera enseñanza. Que el Señor se transfiguró para comprobarles a sus discípulos y a nosotros que vale la pena negarnos a nosotros mismos. Vale la pena tomar nuestra cruz y seguirle a Él. Claro que sí. Porque negarnos a nosotros mismos es negarnos a todo aquello que no nos deje seguir al amado Hijo de Dios. Tomar nuestra cruz y soportar todas nuestras angustias, todas nuestras tristezas, para honrar al amado Hijo de Dios. Seguirle a Él es seguir al amado Hijo de Dios. Y tengo aquí Hijo de Dios, Dios mayúscula. Y eso es lo que nos debe de emocionar y nos debe de impactar. Claro que sí. Vale la pena negarnos a nosotros mismos, soportar cualquier dolor, cualquier angustia, seguir a Cristo pase lo que pase, porque Él es el amado Hijo de Dios. Y entonces, deja tus pecados, arrepiéntete, vale la pena, toma tu cruz y síguele. Porque si no lo haces, rechazas al Hijo de Dios. Si no lo haces, para usar una palabra de Hebreos, pisoteas al Hijo de Dios. Y lo horrible de esto es, como nos enseña nuestro Señor ahí en ese pasaje, que perderás tu alma. Perderás tu alma en el infierno. Y eso significa estar en el infierno. Significa no estar en el cielo. No estar con Él, con el Hijo amado, con nuestro Dios. Y también significa que no serás transformado como Él lo fue aquí. Para esto quiero que vean Filipenses 3:20. No sé si ustedes han notado esta gran promesa. Filipenses capítulo 3 y versículo 20. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y vean el versículo 21, subráyelo. No sé si lo pueden subrayar en sus celulares, los que traen celulares. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Tiene usted esta esperanza, hermano? ¿Tiene usted esta esperanza, hermana? Sin enfermedades, sin tentaciones, un cuerpo totalmente transformado a la gloria del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y Él se transfiguró delante de sus discípulos para enseñarnos que vale la pena negarnos a nosotros mismos. Vale la pena tomar nuestra cruz y seguirle a Él. Bueno, pasemos al siguiente detalle. Versículo 2. Siguiente detalle, el primer detalle, el detalle, 6 días después, pero nos dice el versículo 2 también. Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan. Nada más ellos. Tomó a Pedro, Jacobo y Juan. Si lees los evangelios, se vas a dar cuenta que Él escogió en ciertas ocasiones especiales solamente a estos tres discípulos, a Pedro, Jacobo y a Juan. Por ejemplo, leemos en el capítulo 5 y 5:37, aquí en Marcos, que Él tomó a estos tres discípulos nada más para que estuvieran en la resurrección de la hija de Jairo. Nada más a ellos. Ahora, ¿por qué nada más a ellos? Bueno, la Biblia no nos explica, porque no nos da razones. Obviamente, el Señor es soberano, Él hace lo que Él quiere, y por razones buenas y sabias, Él escogió a esos tres discípulos. Pero podemos pensar aquí en algunas razones. La primera es que legalmente los judíos solo aceptaban el testimonio de dos o tres testigos. Si algo se iba a declarar como verdad y legalmente para ellos, tenía que haber dos o tres testigos. Y el Señor escogió a estos tres discípulos para que fueran testigos en esas ocasiones especiales, testigos de su poder, testigos de su majestad. Véanlo, lo dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro, capítulo 1 y versículo 16. Véanlo con sus propios ojos. Cómo emocionado. Yo creo que Pedro lo escribió esto muy emocionado, recordando esa ocasión. 2 de Pedro, capítulo 1 y versículo 16. Pedro escribió dos cartas, la segunda, el capítulo 1 y el versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía:
Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Nosotros fuimos testigos. Otra razón.
Dios los escogió como sus testigos especiales.
Otra razón es que así el Señor preparó específicamente a sus discípulos para que fueran líderes en la formación de su iglesia. Sabemos de Pedro, el gran líder, predicó en el Pentecostés, predicó por primera vez a los gentiles, no que él predicó por primera vez, pero los gentiles por primera vez escucharon el Evangelio en la predicación de Pedro, la historia de Cornelio. Pedro escribió dos cartas, dos epístolas. Jacobo fue un gran líder, leemos en Hechos 12, fue uno de los primeros mártires de la iglesia. Juan, por supuesto, el líder más longevo de todos los discípulos, probablemente vivió unos 100 años, fue un líder en la iglesia en Jerusalén, luego un gran líder en Efeso y por toda Asia. Y escribió 5 libros, el Evangelio de Juan, 3 cartas, las epístolas de Juan y el Apocalipsis. Y por cierto, se me olvidó de Pedro. Pedro escribió 2 cartas y Pedro también, como hemos ya mencionado, fue el que le dictó a Marcos el Evangelio. Lo hemos de contar entonces también como un libro de Pedro. El caso es entonces que muy probablemente esas son las razones por las cuales el Señor escogió a esos 3 discípulos. Y un último comentario sobre esto. Hay una ocasión especial que quiero que la vean. Está en Marcos 14. Marcos 14. Una vez más nos encontramos a estos 3 discípulos, pero ahora en Getsemaní. Marcos capítulo 14 y el versículo 33. Dice la Escritura. Voy a comenzar a leer en el versículo 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, Jacobo y a Juan. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Los discípulos que vieron la majestad de Cristo en el Monte Santo, lo vieron sufriendo por nosotros. Los discípulos que escucharon la voz, este es mi Hijo amado. Ellos, por así decirlo, vieron las lágrimas de su alma en Getsemaní. Estuvieron en su arresto, supieron del Gólgota, supieron de la cruz. Y el punto, hermanos, es que ellos, más que ninguno, entendieron el valor del Getsemaní, entendieron el valor del Gólgota, el valor del sacrificio de Cristo, entendieron que las lágrimas, el sudor de Getsemaní, la sangre del Gólgota, eran las lágrimas y la sangre del amado Hijo de Dios. Tan preciosa esa sangre, tan preciosas esas lágrimas, ese sufrimiento, con el valor suficiente para salvar a un mundo lleno de pecadores. Es más, salvar millones de mundos, si fueran millones de pecadores en millones de mundos, esa sangre pudiera salvarlos, porque la sangre, las lágrimas, el sufrimiento del amado Hijo de Dios. Más que ninguno, ellos fueron testigos de eso. Y claro, entendieron el hiper amor de Dios. Escribí primero el gran amor de Dios. Pero no tan solamente el gran, es hiper, super, hiper, mega amor de Dios por nosotros al sacrificar a su Hijo amado. Pablo hace la aplicación en Romanos 8 y dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Por su amado Hijo, Él murió y resucitó e intercede por nosotros. ¿Entiendes tú esto? ¿Has visto esto tú? ¿Lo entiendes? Tercer detalle.
Tercer detalle que notaremos es el versículo 4. Nos dice en Marcos 8, perdón, 9 y versículo 4. Marcos 9, 4. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Los judíos llamaban a Elías el príncipe de los profetas. El príncipe de los profetas, probablemente por lo que hizo y los milagros que sucedieron durante su ministerio. Y Moisés, por supuesto, el gran líder que sacó a Israel de Egipto. Moisés, el gran legislador también. Ahora, estos dos hombres, como dirían los judíos, representaban la ley y los profetas, una expresión que significa para ellos el canon del Antiguo Testamento, las escrituras de los judíos. Ahora, este detalle nos da a entender que nuestro Señor tenía que ver con el Antiguo Testamento, tenía que ver con las profecías, tenía que ver con Moisés, tenía que ver con los profetas. Tenían mucho que ver, por supuesto, porque el Antiguo Testamento, las profecías, se tratan de Cristo, su ministerio, su sacrificio. Y por cierto, es muy significativo. Lucas, en Lucas 9, nos menciona de qué hablaron. Lucas 9 nos dice, Lucas, que ellos hablaban de la partida que Jesús haría en Jerusalén. Literalmente, el éxodo que el Señor cumpliría en Jerusalén. Claro, hablando de la cruz, hablando de nuestra liberación. Elías y Moisés estaban hablando con Cristo acerca del Calvario. Entonces, es ilógico, es absurdo decir que el Antiguo Testamento es muy diferente al Nuevo Testamento, que Dios trató de salvar a los judíos de una manera y en el Nuevo Testamento de otra. Por supuesto que no. Es falso que Moisés no enseñó el Evangelio. Claro que Moisés enseñó del Evangelio. Él fue el tema de su plática. El gran tema de la ley y los profetas. Cristo el gran salvador. Cristo el gran libertador. Y Lucas también nos reporta algo más. Lucas nos reporta que esto sucedió cuando nuestro Señor Jesucristo fue al monte a orar. Lucas menciona eso. Y yo me puse a pensar en ese detalle. El Señor Jesucristo subió al monte a orar. No fue la única vez. No es la única vez que escuchamos que el Señor Jesucristo fue a un monte a orar. Entonces, pensé. No está en la Biblia. Pero pensé. Cuando esté en el cielo le voy a preguntar allá a los profetas si es verdad o no mi deducción. Yo le sugiero que esa no fue la única transfiguración. El Señor muchas veces fue a un monte a orar. Muy probablemente entonces, esta no fue la primera plática que tuvo con Elías y con Moisés. Y una de las cosas que le voy a preguntar en el cielo a Isaías, yo le voy a preguntar a Isaías, oye Isaías, con mucho respeto por supuesto, oye apóstol, predicador, profeta, así me voy a dirigir a los que estén allá, oye profeta Isaías, el Señor se te apareció a ti. Tú estuviste con el Señor alguna vez que subió a un monte a orar en una transfiguración de la cual no tenemos nada registrado. Y yo me imagino que Isaías me va a decir, sí. Y sabes, Paco, me va a decir Isaías a mí. Sabes, Paco, la primera cosa que le pregunté a nuestro Señor Jesucristo fue, ¿qué significa Isaías 53? Yo lo escribí, Paco, pero no lo entendí. Y fue la primera cosa que le pregunté al Señor. Increíble. Increíble Isaías 53. Es una foto profética del Gólgota. Y así me imagino a varios de los profetas del Antiguo Testamento. Y algunos de ellos me van a decir, sí, yo estuve ahí también. Ahora, cambiando de tema. Recuerden, los discípulos estaban confundidos.
tristes, porque el Señor les había dicho que moriría. No lo podían creer. Y el Señor los dejó ver aquí su cuerpo, sus vestidos, su rostro, dice la Escritura en otro del Evangelio, su rostro brillaba como el sol. Y los dejó escuchar a Elías y Moisés entonces, para confirmarles que las profecías del Antiguo Testamento eran verdad y se iban a cumplir. Que su muerte, su sacrificio por nosotros, por así decirlo, sería la gloria y el poder del Evangelio de nuestra salvación. Y el Señor así les confirmó, les enseñó, no se avergüencen de mí, no se avergüencen del Evangelio de la cruz. Y nos enseña a nosotros hoy en día, como en Romanos 1, que no nos avergoncemos del Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Un Cristo crucificado es el poder de Dios, profetizado desde el Antiguo Testamento y confirmado aquí. Bien, el penúltimo detalle. Versículo 5, Marcos 9. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Pedro, siempre muy valiente y hablantín, sugiere que se construyan tres enramadas. Tres, por así decirlo. ¿Estuvieron ustedes, o alguno de ustedes estuvo en el Real Alamito en la primera vez que nos reunimos como iglesia? ¿Se acuerdan de las palapas? Así que pon unos palos y las de ramas de palma, ¿sí? Algo sencillo así. Pedro sugiere, vamos a construir algo así, unas palapas así. Tres enramadas. Para él dijo, qué bueno es estar aquí. Teníamos de quedarnos aquí. Vamos a hacer construir donde quedamos. Pero dice la Escritura que no sabía lo que era. Porque estaban espantados. Hay gente, y tal vez ustedes, alguno de ellos, que piensa, yo cambiaría, yo creería todo si se me apareciera un ángel. Si yo viera una visión como los apóstoles, como Pablo de Tarso, yo realmente fuera cristiano. Estaban espantados. Espantados, de verdad, estos hombres. La verdad es que si nos sucediera a nosotros, estaríamos muy espantados. Y no pocos íbamos a sufrir un ataque al corazón. Cuando menos estuviéramos bien nerviosos ahí con una taquicardia, ¿verdad? Cuando el Señor se apareció a los israelitas en Sinaí, ¿saben qué hicieron los israelitas? ¿Saben qué hicieron? Le rogaron que no hablara él. Ellos dijeron, nos vamos a morir. Ya no hables. Moisés, el mediador ahí. Si conocen la historia, la pueden leer en Éxodo. Ahora, a lo que voy es que es una gran misericordia que Dios no nos habla directamente. Es una gran misericordia que tenemos la Biblia. Precisamente Pedro, ahí en el pasaje que leímos en 2 de Pedro 1, después de que nos habla de este episodio, escribe estas palabras. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como una antorcha que alumbra hasta el día que esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Entendiendo primero que la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la Biblia. Hace muchos años, cuando estaba en el seminario, tenía un maestro del Nuevo Testamento. La mayoría de las clases las olvidé, les voy a ser sincero. Pero este maestro es un erudito. Él hizo su disertación doctoral sobre Mateo capítulo 1, la genealogía de Jesucristo. Así que se imaginen qué estudioso y qué erudito. De todos esos nombres, él hizo su disertación doctoral. Bueno, en una de sus clases, yo nunca lo voy a olvidar, fue de ese pasaje de Pedro. Pedro, en 2 de Pedro 1, nos dice que estuvo en el monte de la transfiguración, que él escuchó la voz del cielo que decía, este es mi hijo amado. Y luego nos escribe, tenemos también la palabra profética más segura. Mi maestro, este erudito, nos explicó, cuando dice aquí más segura, se refiere a que es más segura que la visión que Pedro tuvo. La comparación es entre una visión y una voz del cielo y la Biblia. Eso es tremendo y es cierto. Nosotros no vamos a escuchar visión, no vamos a ver visiones, no vamos a escuchar voces. Tenemos la palabra profética más segura. Apreciamos eso, hermanos. Ahora, creo que aquí hay una lección escondida. Una lección bastante escondida, pero creo que está ahí, en el libro de Marcos. Nos dice que Pedro dijo a Jesús. Obviamente, Pedro estuvo en la transfiguración. Pedro habló. Pedro vio a Moisés. Pedro vio a Elías. Pedro escuchó la voz de los cielos que dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. Pedro estuvo allí. Fue testigo de la majestad de Cristo con sus propios ojos, como nos dice él. Pero, 6 meses después, Pedro negó al Señor. 6 meses después, negó al Señor 3 veces. Antes de que el gallo cantara 2 veces. Ustedes conocen la historia. Ante una sirvienta, no fue ante el emperador romano, ante una criada, una esclava, Pedro negó a Cristo. 3 veces. ¡No lo conozco! Hasta dijo malas palabras, juró, ¡no lo conozco! 3 veces. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque Pedro era de él. 6 meses después, no había aprendido la lección, no pongas tu mira en las cosas de los hombres, pon tu mira en las cosas de Dios. Temía más a los hombres que a Dios. Entonces, amigos, amigas, somos tan débiles, muchas veces tan incrédulos, y pensamos, si viera un milagro, si viera a Cristo, si viera un ángel. No. Somos tan débiles, tan incrédulos, y nuestro corazón es tan duro, que ver un milagro, una visión, no nos garantiza que nos convertiremos y que seremos fieles. Necesitamos un cambio de corazón. Necesitamos el milagro del nuevo nacimiento. Y que el Espíritu Santo actúe con poder en nuestras vidas. Y hermanos, hermanas, aprendamos de esto, que ningún ser humano es perfecto. Ni aun siendo apóstol, ni aun siendo el gran apóstol Pedro, ningún ser humano es perfecto. Aprendamos que todos somos débiles. Y que necesitamos que Cristo esté siempre, siempre, siempre intercediendo por nosotros para que Dios nos perdone y nuestra fe no falte. Cada uno de nosotros, todos los que estamos aquí, sin Cristo, sin su intercesión, que nuestra fe no falte, no estuviéramos. Somos tan débiles y duros. Ahora, lo bello aquí, lo maravilloso aquí, es que Cristo tuvo mucha paciencia, mucha compasión de Pedro. Y ustedes conocen la historia, el último capítulo de Juan. Cristo se reconcilió con Pedro, preguntándole 3 veces, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y así con nosotros. El Señor tiene mucha compasión de nosotros, que somos tan difíciles, tan incrédulos, con tantas dudas, tan ingratos. Hemos visto tanto, hemos oído tanto. Tantas bendiciones, aún como cristianos. Entonces, hermana, hermano,
No le creas al diablo cuando te dice, has pecado demasiado. Tú sabías tanto. Tú tenías Biblia. Tuviste muchas bendiciones. No le creas al diablo. El Señor es tan compasivo, tan misericordioso. Perdonó a Pedro, aunque le negó con tantos privilegios. El último detalle, el versículo 7 y el versículo 8. Marcos 9, 7 y 8. Entonces, vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oír. Y luego, cuando miraron y no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús, solo. Una nube, una voz. Moisés sacó a los israelitas de Egipto, ¿y qué los guió? ¿Qué los protegió? Una nube. Salomón inauguró el gran templo, oró, ¿y qué pasó en el templo? Una nube llenó el templo. A esa nube le han llamado la gloria Shekina. La gloria Shekina. Esa nube representaba, por supuesto, la magnífica gloria y majestad de la presencia de Dios. Y es de esa gloria Shekina que Dios nos dice aquí, este es mi Hijo amado, a él oír. Y por cierto, y leímos en Marcos 3, en el bautismo, Dios habló del cielo y dijo lo mismo, exactamente lo mismo. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Este es mi Hijo amado. Cuando pensemos en la cruz, cuando participemos de la Santa Cena, hay que pensar, es el Hijo amado de Dios el que murió por nosotros. Entonces, de seguro que Dios nos perdona, de seguro que Dios nos ama, de seguro que hemos sido reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, porque es la muerte del amado Hijo de Dios. Y amado con mayúsculas, es un amor infinito, un amor eterno, un amor perfecto, un amor divino, valga la redundancia, pero Él lo sacrificó por nosotros. Claro que nos ama, claro que nos perdona, claro que la cruz tiene poder para salvarnos. Y amigos y hermanos, con eso termino. Dios nos dice, Dios nos manda a Él oír. No dice, oigan a Moisés. No dice, oigan a Elías. Él dice, a Él oír. Nos está diciendo, esto es lo máximo, Él es el máximo, Él es el más precioso, Él es el más poderoso, Él trae mi mensaje perfecto, mi mensaje completo. Véanlo con sus propios ojos en Hebreos 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. ¿A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo? El cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hecho tanto superior a los ángeles, quedó más excelente nombre que ellos. A él oír, nos dice Dios. Ahora vean el capítulo 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Pero así decirlo, el libro de Hebreos
Es un comentario a la voz del cielo que dijo a él, oíd. Y luego nos dice, por eso, en Hebreos 12. Hebreos capítulo 12. Y el versículo 24. Nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad, que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos. El que nos dice, a él oír, él es mejor que los ángeles, él es mejor que Moisés, él es mejor, mejor que los sacerdotes, él es el Hijo de Dios, el amado Hijo de Dios. Entonces, amigo, ¿quieres ser salvo de toda maldad? A él oír. ¿Qué te dice él? Arrepiéntete y cree el Evangelio. A él oír. ¿Quieres conocer más a Dios? A él oír. Él nos revela. ¿Quieres saber cómo agradar a Dios? ¿Cómo vivir? A él oír. Él nos enseña la voluntad de Dios. Él es el profeta de profetas. Entonces, en resumen, al final, el fin de todo el discurso es este. Escucha a Cristo en su palabra. Obedécelo. Hónralo. Él merece toda la gloria. Oremos. Padre Santísimo, nuestro Dios, nuestro buen pastor, guíanos, Señor, a esos pastos delicados, a esas aguas de reposo, y aliméntanos, Señor, con esta palabra, con estas promesas. Y ayúdanos a cada uno de nosotros a escuchar la voz de Cristo, en su palabra, por su Espíritu, y que lo obedezcamos para salvar nuestras almas, para adorarte a ti, para estar en la gloria, transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo en todas sus virtudes y perfección. Gracias que nos recibes por Él. Gracias que Él vive para interceder por nosotros. Gracias que Él murió, resucitó e intercede por nosotros. Con su sangre, su preciosa sangre, la sangre del unigénito Hijo de Dios, del amado Hijo de Dios. Te pedimos, Señor, por sus méritos, por amor a ti mismo, que des fruto a esta predicación, que nos animes, nos motives, nos salves, nos transformes. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a despedirnos, hermanos, cantando.